Gracias por escucharnos en esta emisión de su podcast favorito Cuatro Cuartos, el primer podcast de los Pumas. Los invitamos cordialmente a seguirnos cada semana en nuestras distintas redes sociales, así como en las plataformas de Spotify y Vivox. Gracias. Muy buenas tardes, amigos de Finger Sports Media y de su podcast Cuatro Cuartos, el primer podcast de los Pumas. Bienvenidos a una nueva emisión de este programa y de este podcast, aquí con una gran presencia de un queridísimo hermano, gran aficionado, jugador de fútbol americano, de las personas que más coco le echan a este rollo de las redes sociales, de las mejores opiniones, por ahí síganlo, mi queridísimo hermanito Cougar77, bienvenido hermanito a tu casa Finger Sports Media.
Muchas gracias Fernando, pues, ahora sí que inmerecidas palabras, pero aquí estamos para lo que nos atañe en los Pumas.
Pues mira, un año difícil porque recuerdo que tú has sido al último, ahora sí, al más reciente de los amigos del fútbol americano que vi en aquel partido contra el Politécnico Águilas Blancas allí en el de Intermedia, que fue de hecho el último juego o el más reciente juego que se celebró, ¿no? De la categoría Intermedia.
Sí, efectivamente, creo que fue en marzo del 2020, nos vimos allá en Santo Tomás. Y demás, sí tuvimos oportunidad de saludarnos y pues buen juego, pero fue lo último que ha habido.
Sí, ya se hace como que se añora, como que se extraña, como que lo ves muy lejano, ¿no? Porque fue un año y está siendo muy complicado, hermano. ¿Cómo has vivido tú como aficionado a este gran deporte? Primero, gran jugador, y si nos puedes primero, antes de dar este pormenor, hermano, Tu trayectoria como jugador de fútbol americano.
Bueno, muchas gracias por lo de gran jugador. No, yo jugué simplemente a nivel de infantiles, juveniles y después una intermedia con los Escorpiones Rojos ya hace pues 25 años aproximadamente, como te darás cuenta, pues ya hace algunos ayeres. Yo ya no jugué Liga Mayor, ya, pues no sé si no hubiera podido por mis capacidades o mi talento, pero en ese momento ya tenía yo responsabilidades familiares de cuidar a una persona al mismo tiempo que estudiar mi carrera en la Facultad de Ingeniería. Entonces, definitivamente ya era impensable. Pero bueno, siempre he sido seguidor de los Pumas de toda la vida, de mi papá desde hace, no sé, 40 años que me inculcó este gusanito del fútbol americano. Y seguimos siempre con los Pumas y la NCAA y algo de la NFL.
Muy bien, hermano. ¿Cómo fue ese primer contacto con un balón de fútbol americano y con un campo? ¿Recuerdas qué fue lo que más te
Bueno, que dice mi papá que me llevó al tapatío, a la hora tapatío Méndez, cuando todavía ni siquiera nacía. Estaba todavía en la panza de mamá. Y ahí fuimos a ver un juego, según me dice él. Entonces, desde siempre he estado en la universidad, en los campos de la universidad, en todo tipo de eventos de fútbol americano. Me gustó desde siempre el fútbol americano y pues llevo ya pues prácticamente casi 40 años dedicado al fútbol americano como aficionado y conocedor y pues apoyador en todo lo que se pueda a mis Pumas y a mi universidad.
Sí, hermano, yo me acuerdo de ti desde hace muchísimos años. Yo también, mira, ya las canas ya nos están delatando de muchos años también. Y pues gran, gran aficionado, gran entusiasta. Como le vuelvo a repetir, una de las personas que para mí sabe más de fútbol americano. Porque lamentablemente, hermanito, en este rollo, yo siempre he dicho, ¿no? Que la gente del Tocho a veces como que se eleva el avión, ¿no? Como que tiene un sentido de pertenencia de que es como yo jugué, soy el único que puedo, ¿no? Y habemos otros que aunque no jugamos, pues tenemos derecho y ahí estamos desde hace muchos años, ¿no?
Ah, no, por supuesto, pues eso realmente es otro rollo. Si jugaste, pues muy bien, si jugaste a un gran nivel, pues mejor, muy bien por ti, pero pues cualquiera que no haya jugado a Liga Mayor a nivel destacado, pues también tiene opciones para pues para comentar y para dar su punto de vista. Es más, yo les recordaría a esos que hay muchos coaches en la NFL y en la NCAA que jamás jugaron fútbol americano profesional, jamás lo jugaron. Entonces, pues no sé si alguien les puede decir que porque pues tú no jugaste, no puedes decir nada. Entonces, pues hay de todo, la verdad, no hay que discriminar y tanto habemos o hay los que saben de un lado como del otro, ¿no?
Sí, como te comentaba en alguna ocasión, hermano, este portal precisamente nació con la inquietud de dar un punto de vista de un aficionado para los aficionados, ¿no? Yo respeto de verdad a los medios tradicionales que ven por ahí, a mis amigos por ahí que me piratean mis fotos, saludos. Compañeros, ya saben quiénes son. Pero ellos han querido monopolizar, ¿no? Y a veces estamos en el estadio y te volteo a ver de alguna jugada y es que está narrando ese brother, ¿no? Porque pues creo que nosotros estamos en CU y él está en Texcoco, ¿no? Y esa es la inquietud, y precisamente en este momento tan importante que hace una semana pues, en el Congreso de UNEFA se definieron los grupos para la posible Liga Mayor 2021, ahorita voy a decir por qué posible, en mi opinión personal, no es para nada de alguna institución, es mi opinión personal, Fernando Avendaño, pero sí quiero recoger tu opinión, hermano, como el aficionado tan fiel, tan importante que eres, y con esa sapiencia, con esa tranquilidad. Se anuncian los grupos la semana pasada, son los 14 grandes de la UNEFA, se dividen en dos grupos. En el grupo verde está Pumas CU, Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla, que están en un conflicto ahorita, a ver qué sucede con ellos, Borregos Guadalajara, Borregos Toluca, Tigres de la Autónoma de Nuevo León y los Burros Blancos del Politécnico. En el grupo rojo están nuestros queridos Pumas Acatlán, los Leones Universidad Anáhuac México Norte, los ahora ya nombrados nuevamente Borregos SEM, Linces México, Borregos Puebla, Borregos Monterrey y Águilas Blancas. Empezamos por la distribución de grupos. Tú como ese aficionado, ¿qué te refleja a ti la división en estos dos grupos? ¿Qué piensas?
Bueno, de entrada es claro que hay un grupo que es más competitivo, más fuerte que el otro. Independientemente que en el otro grupo pues está uno de los equipos que siempre se ha catalogado pues como de los mejores de todo el tiempo por las becas, el dinero, el reclutamiento, todo lo que tiene, que es Borregos Monterrey. Pero fuera de eso, realmente el otro grupo está mucho más competitivo, mucho más parejo, ¿no? Realmente es una disparidad. Ahora bien, sé que lo hicieron supuestamente conforme quedaron en el calendario 2019, pero la verdad es que de las condiciones 2019 a las actuales hay mucho trecho. Muchas cosas ya no tienen nada que ver. Los Potros Salvajes, pues es un equipo, pues se puede decir querido por mí, afín y demás, pero pues no tienen realmente mucho que hacer en un grupo así, ¿no? Entonces, pues sí hay disparidad, lo pudieron haber hecho mejor, aunque las condiciones no reflejaran lo que aconteció en el 2019, pero estamos tan lejos y con situaciones tan diferentes que hubiera sido mejor hacer una nueva recalendarización.
Pues mírame, aquí respetando, digo, es una opinión de nosotros como aficionados, ¿no? Porque sabemos que en la reunión los coaches se encerraron y los coaches decidieron y este es un deporte formativo, este es un deporte de respeto, sí coach o no coach. Creo que nosotros como aficionados, nuestro papel es apoyar, seguir, no ser conflictivos, no armar. Digo, en cuestiones personales, pues habrá cosas que a mí pues, no me parecen.
No, también. Cuestiones personales, ahora sí que cada quien en su rollo, ¿no? O sea, nuestro objetivo realmente no, el mío no es grillar ni estar atacando por atacar, esté uno de acuerdo con alguien, ¿no?
Sí, porque digo, ¿qué más nos hubiéramos proyectado probablemente un Tigres de la Autónoma de Nuevo León en el grupo de Borregos Monterrey por la situación de la pandemia, ¿no? De los viajes, ¿no? Estás ahí haciendo un viaje largo a los Tigres, ¿no? Yo creo, de lo personal, se debió buscar una mejor opción para los equipos, ¿no? Porque los traslados, digo, la situación, digo, se hizo la calendarización, pero las condiciones sanitarias, esperemos.
Sí, realmente es un volado, es más. Y ahorita estamos hablando, digamos, de la División 1, por llamarlo de alguna manera, sí. Pero dentro de los otros grupos que hay, hay cosas de calendario muy difíciles para cumplir para varias
Los
instituciones
frailes
que
del Tepeyac.
dudo que tengan el dinero, la verdad, y hay muchos
Exacto.
casos.
Exacto. Yo siento que la UNEFA de alguna manera como que pudo haber, es una liga muy importante y como que sí debió de estructurar un poquito mejor, ¿no?
Sí, me da la impresión de que usaron un criterio a rajatabla para que dijeran, este es el criterio y para que vean que no hay favoritismo. Pues sí, pudiera ser el criterio a rajatabla, pero no quiere decir que sea lo mejor. Y te digo, menos para las otras divisiones. Si en la división 1 no estamos muy de acuerdo, en las otras, pero mucho más. O sea, hay equipos que definitivamente se van a acabar el presupuesto nada más en dos viajes.
Esa es la gran disyuntiva en la que se van a enfrentar algunos equipos. Yo alabo, por ejemplo, la postura que tuvieron los potros del Instituto Tecnológico de Sonora, los potros Itzón. No sé si tuviste la oportunidad de leer su carta.
Y dijeron que por cuestiones de pandemia ellos no le entraban realmente ya la temporada, o sea, este año no iban a tener absolutamente nada, ¿no?
Sí, digo, respetando, yo sé, yo entiendo a mis queridos amigos, a tantos jugadores, grandes amigos de Pumas CU, de Pumas Acatlán, que pues ya se les queman las asas y se nos queman a todos, pues por estar en un estadio, por estar. Yo he platicado con los doctores, con la doctora Eli, con la doctora Marcela, con el doctor Lucio Esquivel, y siempre tratando de buscar la opinión de un experto para que no digan, oye, ¿tú quién eres? O sea, ahí está la opinión de un experto. Si gustan ver ahí en el canal de Finger Sport Media, ahí están las entrevistas con ellos, ¿no? Y a mí me preocupa mucho esa parte, mi hermano, porque ahorita está hecho el calendario, pero no sé si en tu entorno o en tu actividad salgas mucho a la calle. Yo poco a poco he retomado la actividad y pues veo que la gente no entiende.
¿La gente no qué, perdón?
No entiende, hermano, no entiende las medidas
Ah,
sanitarias. Vas al
pues mira, la
súper.
verdad, digo, es un secreto a voces, que más del 90% de la gente ya está haciendo exactamente lo mismo que antes de la pandemia. O sea, vas a la calle y realmente ya todo mundo tiene sus actividades y a muchos se les olvida que pues, hay un problema actual todavía y hay que tener condiciones mínimas de distanciamiento social que pues prácticamente ya nadie las está cumpliendo.
Y fíjate que para mí esa es la mayor preocupación, porque yo veo, por ejemplo, ligas de otras especialidades, tocho bandera, tocho, digo, a mí no, pues no me late, ¿no? Cada quien. Pero chequé precisamente, pasé por un campo uno de esos días que hay juego, y los controles sanitarios es un tapete ahí con cloro, que le ponen tantito cloro, y creo que le ponen ahí un chiquetito de gel antibacterial y su cubrebocas a media boca.
Sí, totalmente lo creo. Y no nada más en lo relativo a fútbol americano. Ve el fútbol soccer, el fútbol soccer llanero, donde hay béisbol, donde hay voleibol, básquetbol. Realmente en todos esos espacios es exactamente las mismas deficiencias. Realmente se ve.
Tú, hermanito, con esta experiencia que tienes, con esa experiencia, ¿qué recomendarías? ¿Recomendarías que jugara la temporada?
Pues mira, a final de cuentas es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Yo, si les preguntáramos a los jugadores, estoy totalmente consciente de que un 98% de los jugadores va a decir que se juegue. Ahora, que ellos digan que se juegue no quiere decir necesariamente que sea, pues, lo mejor, lo ideal, lo óptimo, ¿no? Pero, sí hay problemáticas, pues que se van a seguir dando, ¿no? O sea, el ritmo de contagios va a seguir dando. Lo bueno es que aparentemente ya no hay tantas muertes, pero pues de contagios sí van a seguirse incrementando notablemente, ¿no?
Mira, yo el año pasado lo comenté en mis primeras entrevistas, ¿no? Yo creo que fue una situación caótica, lo sigue siendo. En cuestión psicológica, alguno nos pegó, yo puedo decir, sí, hubo un par de ocasiones en las que, pues, este encierro de estar en cuatro paredes, subir, bajar aquí, pega, ¿no?
pega. Sí, pero, sí, sí. Yo he conocido casos de unos vecinos que les pegó demasiado duro el encierro. Ya tuvieron problemas mentales muy fuertes por este encierro. Entonces, pues claro que no todo es blanco, ni es negro, ni estar nada más metidos va a ser lo mejor siempre, pero pues hay problemas, ¿no? O sea, sea el camino que se tome, ahí hay cuestiones, ¿no?
Sí, y comentaba, mira, fueron momentos difíciles, pero pues ponías un pie fuera de la casa y ya dices a la gente, me regreso, ¿no? Yo sé que hay que reactivar economía, yo sé que algunos tuvimos la fortuna de pasar esta contingencia aquí desde casa trabajando y agradecemos a las instituciones que nos brindan el trabajo y que nos permiten estar aquí, ¿verdad? Yo entiendo que hay mucha gente que, pues, que tiene que salir y mis respetos para ella, pero siempre lo dije, ¿no? Cuando pase esto, vamos a ver qué podemos hacer con lo que nos queda. Ese es sentir de tu servidor, Fernando Avendaño. Yo no quiero que mis amigos se enfermen, que mis amigos jugadores, que mis amigos medios de comunicación, que mis amigos tribuna, como tú, no quiero que nos enfermemos. Ya tenemos muchas pérdidas. Creo que son más que demasiadas pérdidas de gente que, con la que convivimos, hermano, en el estadio, que convivimos en los desayunos, doctor Lazzarini, mi padrino Luis García, Grossman, tanta gente tan querida, y exponer a más, pero pues somos soldados.
Sí, sí, realmente es una situación difícil, ¿no? Nada más que, pues yo veo el asunto de que, pues a final de cuentas, cada quien es responsable de sus actos, ¿no? Entonces tú, por más que le digas a una persona, es blanco, es blanco, es blanco, y él le gusta lo negro, o cree que le gusta lo negro, pues se va a ir por lo negro. Y ahora sí que, pues a ese grado ya no podemos llegar, ¿no? O sea, pues al final de cuentas cada quien es responsable, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y ahora, hermano, vamos a pasar a esta parte, a los enfrentamientos. Pumas-CU tiene 3 juegos de visita y 3 juegos en casa. Se abre la primer jornada contra Tec Guadalajara en Guadalajara, 22 o 23 de octubre. La segunda semana, 29-30 de octubre, se juega de visitante nuevamente contra Burros Blancos, en lugar por definir. La tercera semana le toca a Bikes, es en 5 o 6 de noviembre. La cuarta semana, el primer partido en casa contra Tigres de la Autónoma de Nuevo León. La quinta jornada se recibe 19-20 de noviembre a Tec Toluca. La sexta jornada, 26-27 de noviembre, se recibe a los Aztecas de la UDLAP. Y la séptima jornada, 3 y 4 de diciembre, se visita a los Potros UAM. ¿Cómo ves este calendario de los juegos?
Bueno, la primera parte parece un poco, en teoría, un poco más tranquila que la parte final, pero pues tiene asegúnes. Mira, por ejemplo, el juego de Burros Blancos, lugar por definir. Si de por sí estamos viendo que no se sabe si va a haber temporada y demás, ese juego está bastante complicado de que se lleve a cabo con gente. Estoy seguro que si será gente, serán unos cuantos. El otro juego de la UDLA, pues por razones totalmente diferentes, y ojalá y puedan mantenerse los Aztecas, pero veo muy complicada la situación allá por cuestiones legales. Sí.
Exacto, precisamente estaba revisando hace unos minutos un hilo de una alumna de la UDLAP y está complicada. Deseamos lo mejor para la institución, porque al final de cuentas es una institución académica que prepara grandes profesionales. Y yo creo que es lo que falta en México, ¿no? Instituciones comprometidas como la UDLA, sus problemas,
abrirlos. Sí, sí.
Y grandes amigos, sí, sí, que tenemos, sí, por allá en la UDLA, ¿no? Grandes amigos.
Sí, no, ahora sí que pues deseamos lo mejor para el americano, y lo mejor para el americano es que sigan los Aztecas, pero las situaciones, al menos este año, se ven bastante complicadas. Va. Bueno, y el resto del calendario, pues, en teoría suena atractivo, pero pues también falta ver el nivel que traen los equipos. Es mucho descanso, mucho tiempo sin practicar. Realmente el nivel es probable que sufra una merma considerable en todos, o al menos en casi todos, ¿no? quizá algunos equipos se mantengan, pero para muchos va a bajar la calidad, y es entendible, pues si los chavos no han estado hasta la fecha hoy practicando, ¿no?
Sí, yo tuve la oportunidad de acudir a la FES Acatlán en el primer día de reactivación física que tuvieron, con un trabajo conjunto con la FES Acatlán, el profe Cristian Salazar, saludos, coach Horacio García, los muchachos muy motivados, obvio con los protocolos totalmente. A ver, tu examen COVID 72 horas, tu vacuna, pues ahí presenté yo para cumplir con un protocolo, ¿no? Y los chavos se veían muy animados, muy, muy entusiastas, la doctora Eli con muchísima chamba, doctora, un abrazote, bien entusiasmados todos, ¿no? Los muchachos traen muchas ganas. Y ahora vamos precisamente con los Pumas Acatlán. Nuestros queridos hermanos Pumas Acatlán están en el grupo rojo. En el grupo que están los Leones de la Universidad Anáhuac México Norte, los nuevamente Borregos del Campus Estado de México, Linces México, Borregos Puebla, Borregos Monterrey y Águilas Blancas. ¿Cómo ves esta distribución?
Bueno, pues ahí evidentemente Borregos Monterrey es el que aparentemente destaca por recursos, por nivel, por reclutamiento, por historia, por muchas cosas, y me parece ser que el primer partido de Acatlán es precisamente allá en Monterrey, ¿no? Entonces, pues, Horacio García no va a encontrar un juego más difícil en México que el que va a disputar en la primera fecha si se lleva a cabo la temporada. O sea, más que eso, más que ir a Monterrey para Acatlán, no va a haber. Entonces, de ahí se puede decir que todo será menos complicado, ¿no? La primera temporada siempre va a ser difícil, no obstante, Horacio García ha hecho un muy buen trabajo y se ha llegado de bastante gente, pues de buen nivel para competir, pensar en competir al tú por tú, pues con equipos grandes en un año, además, o sea, está haciendo muy buen trabajo, pero digo, el primer sinodal sí es muy fuerte, pero pues de ahí, más que eso, no van a tener, entonces, de ahí para abajo, entonces, yo pienso que, pues va a ser una temporada de aprendizaje, pero tampoco creo que se vayan con cero triunfos. Sí creo que le van a pegar algún equipo.
Mira, hermano, yo que he seguido muy, muy de cerca en los últimos meses por afinidad al equipo, yo siempre le he dicho que, mira, pues a ver, se puede ver el lema de mi sudadera.
Así es.
Son dos equipos, un solo corazón. Convivir con el coach Horacio, platicar con él, o sea, te das cuenta que traen otro chip, que es una gente triunfadora, un gran staff de coacheo, desde el doctor Martínez, el profesor Cristian, todos los trainings, toda la gente de mantenimiento, es una estructura muy interesante que tiene Pumas Acatlán, y yo aquí me atrevo a vaticinar, y si es que se hace ese juego, me voy a aventar una, Pumas le gana a Monterrey.
¿Cómo le gana, amor? Bueno, le gana? Pues queda grabado.
Grabado, ¿eh? Grabado queda el 2 de julio a las 7:35.
Queda grabado. Pues mira, yo lo que destaco realmente que todo es por el director Martínez Justo. O sea, si no fuera por la orden de él, por el liderazgo de él, la iniciativa, no podríamos tener ni a Horacio, ni a los otros coaches, ni a los muchachos, ni el reclutamiento, ni la mejora de Instagram. Relaciones ni nada, o sea, realmente sí tiene un principio y es el doctor Martínez Justo.
Y de la mano con el profesor Cristian Salazar, que están haciendo un trabajo impresionante, pero hay algunas citas que no, ay, te platico fuera del aire, como dicen por ahí. Ajá. Viene muy interesante, ¿verdad? Para Pumas Acatlán. Y pues vamos a leer su temporada. Abren en Monterrey el 22 o 23 de octubre contra Borregos. La segunda jornada es 29-30 de octubre, se visita Tec México, pues o Tec-CEM, ahí a unas cuadras. 5-6 de noviembre se recibe a las Águilas Blancas, el primer juego en la FES. 12 y 13 de noviembre.
Sí, se lleva a cabo.
Sí, claro. 12 y 13 de noviembre, que es la cuarta jornada, se recibe a los Borregos Preciosos, como ya les digo. Ah, no, se visita a los Borregos Preciosos en Puebla, a los Borregos Tec Puebla. La jornada 5, que es 19-20 de noviembre, tiene bye Pumas Acatlán para reiniciar actividades la jornada 6, que es el 26 y 27 de noviembre, recibiendo a los linces de la Universidad del Valle de México, Campus México, Lomas Verdes. Y se cierra en la jornada 7, que es el 3 y 4 de diciembre, visitando a los Leones de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Muy buenos tiros, hermano.
Sí, sí, realmente sí. Y y sobre todo porque, digo, aunque no hemos visto estos nuevos Pumas Zacatlán desde hace año y medio, sabemos de la capacidad de Horacio y sabemos el trabajo que están haciendo. Y no, y decir que les va a ir bien, no nada más son deseos al aire, ¿no? Sí, hay bases para los que conocen a Horacio, y el trabajo y las instalaciones y todo el esfuerzo que han llevado este último año y medio, 2 años ya, hay bases para decir que les va a ir progresivamente mejor cada vez que se paren en un campo de juego.
Sí, porque es entendible que este deporte, como muchas actividades en la vida, es un proceso, ¿no? Yo lo he comentado también en los videos, que Pumas Zacatlán va creciendo, ¿no? Se hizo un trabajo anteriormente importante, había algunos puntos a mejorar, algunas áreas de oportunidad, que como tú bien lo dices, con la dirección del doctor Martínez Justo, del profesor Cristian, han hecho un equipo tan interesante que ahí va. Yo recuerdo, y lo voy a decir nuevamente, y algo que a mí me regañan, y el profe Cristian me regaña, ni modo, profe, tengo que decir, se perdió esa semifinal en Cancún, hasta los benditos árbitros, de verdad, arbitraje al perro, que perjudicó terriblemente a nuestros Pumas Zacatlán, pero ahí se vio una parte muy importante, ¿no?
La verdad es, sí, sí, yo recuerdo ese juego, la verdad es que nadie daba un ápice eso por Acatlán, y no solo estuvieron de tú a tú, pudieron perfectamente ganar ese juego allá. Entonces, sí, realmente demostraron coraje y calidad totalmente en ese juego, no obstante la derrota, ¿no?
Sí, y yo creo que son enseñanzas y son aprendizajes que en tan cortito tiempo hubo resultados. Yo también te lo he comentado, ¿no? Una sinergia importante desde la gente de mantenimiento. Yo hice un reportaje a una perrita que tienen ahí como mascota de la facultad, los compañeros de mantenimiento. Una perrita hermosa que rescataron de la calle, todos los alumnos le llevan croquetas, la cuidan, pasean ahí por el campo con el jersey de los Pumas Zacatlán, la tribuna atascada en todos los juegos, la tribuna local de Pumas Zacatlán. Y siempre también en los videos yo cuento esta parte, ¿no? Yo vi el juego contra Lobos, bueno, vi todos los de la temporada más reciente, y en especial uno contra los Lobos WAP. Me traían un corredor físicamente impresionante, un físico impresionante. Y recuerdo mucho que en la primera jugada del partido, a mi querido amigo Alfredo Díaz, coach Igor Cos Díaz, Alfredo, carnalito, un abrazo. Como a la defensiva le toca enfrentarse, toma la pelota al corredor de los Lobos, llega Alfredo, uh-huh, le pega, dije, me lo van a deshacer. ¿Cuál? Alfredo le da un golpe, sale volando al corredor. Ese es Pumas Zacatlán, esa es la mística. De chavos.
Exactamente.
Ese es Pumas Zacatlán.
Sí, Zacatlán de lo que se ha caracterizado a lo largo del tiempo es, ya sabemos, no hay mucha talla, no hay mucha estatura, mucho peso. Antes, ahora ya están cambiando las cosas, pero antes se caracterizaba por tener poca talla física. Pero el color, el pundonor y el corazón siempre han estado presentes por allá.
Sí, no, nuestros queridos hermanos de la Fresa Catlán, que vamos a tener a Alfredo, estuve también, aquí ha estado con nosotros César Mouliné, campeón.
Ah, sí, 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 cómo no, perfectamente, César Moulinet, sí, me acuerdo, muy bueno, coreback y demás, y esa es otra de las cosas que habría que destacar, digo, salvo tu mejor opinión, ¿no? O sea, el que es universitario para CU, para Catlán, y si hubiera un equipo en Zaragoza, pues sería en Zaragoza, o en la Inés Morelia, o en donde sea, ¿no? O sea, realmente, la universidad es la que nos une, ¿no?
Sí, mira, yo también te lo he comentado, porque nosotros, en lo personal, mi afición empezó pues con el soccer, después también con el americano, inspirado en esas películas. Acabo de poner también en la semana la película de Viva la Juventud en el portal de Finger Sports Media, si alguien la quiere ver, por ahí está. Yo me transportaba porque pues nuestra posición económica en la familia pues era muy, muy limitada. Pues no teníamos la oportunidad de ir a un estadio, ¿verdad? Veíamos eso y nos transportábamos, ¿no? Y era algo muy padre ver esas películas. También lo he comentado aquí que hace un par de años, saliendo de un partido, va saliendo el coach Joaquín Castillo, también un saludo a él, el Manuelito Reynoso, el coach Neri, y con otros veteranos del equipo, y nos tomamos ahí una fotografía. Y don Manuelito, el coach Neri, me dicen, nosotros fuimos extras en la película Viva la Juventud.
Ah, fueron extras.
Entonces, para mí fue un momento que dices, qué padre que la vida te dé esas oportunidades de estar con la gente con la que pues, tú vayas en la pantalla. Y era el contacto que tú tenías con el deporte, ¿no? Por lo que te digo, pues, la comisión, la posición económica que pues, no nos permitía, ¿verdad? Esos lujos de ir a un estadio, ¿verdad? Y fue algo muy padre, ¿no? Y ahí nació esa afición por el fútbol americano, que queríamos ser Puma. Digo, pues no, a mí no me alcanzó, porque primero la economía y luego unos bracitos, pues, y me dio miedo, hermano. Yo jugué una temporada, me dieron un golpe, vámonos, ese mismo golpe me trasladó a la tribuna y de ahí no me doy.
Pero hay muchas facetas para ser Puma, para ser un universitario. Conozco algunos con número de cuenta que no quieren a la universidad.
Sí,
y conozco ahí muchos que no tienen número de cuenta que le adoran. Entonces, no es absolutamente necesario haber sido demás. Hay universitarios de todos tipos y de muchos tipos y la queremos como sea.
La amamos, ¿no? Y pues con la gran fortuna, yo siempre he dicho, yo no tuve ese privilegio de precisar sus aulas de la universidad ni jugar para un equipo representativo, pero sí tuve el gran gusto de ver a mi hijo fundado en el Yerse de primero de infantiles, luego juveniles, y su tacita de café en intermedia, ¿verdad? Y fue algo pues que como padre te llena, y creo que el último momento tranquilo que he tenido en año y medio pues fue el 5 de marzo, que fue su graduación de la Facultad de Economía ahí en CU, ¿no?
Ah, qué bueno, y, qué bueno, pues felicidades y demás. Y es una cuestión aparte. A mí sí me tocó estar en la universidad desde bachillerato, licenciatura y el posgrado, y siempre he estado en la universidad, específicamente en CU, pero pues yo realmente quiero a todas las campus de la universidad.
Sí, porque mira, lo dice el póster, ¿no? El equipo somos todos.
El equipo somos todos.
Y como bien comentas, ¿no? Sí, por ahí hay muchas personitas que creen que porque estudiaron ahí, vale. Les digo,
no es causa-efecto. No es causa-efecto. Se necesita más allá que solo tener un número de cuenta.
Exacto, ¿no? El Puma es algo que a mí me ha dado familia, me ha dado grandes hermanos como tú, como mis queridos padrinos, los Leopardos de la Prepa 8, que no he ido a sus dos desayunos porque todavía no tengo las dos vacunas, señores, no por otra cosa. Ya me regañaron mis padrinos, los Leopardos, porque no voy a sus desayunos. Pero pues, también me da mucha desconfianza los Leopardos, porque como iba a ir con unos tenis nuevos, pues, los señores Rodolfo Coria y por ahí el señor Hinojosa me robaban mis tenis. Como yo vivía en Plateros, en la secundaria ellos me robaban mis tenis y pues, me los vendían después, ¿no? Digo, y ahora resulta que son padrinos, ¿no? Y hasta ya me invitan a sus desayunos, imagínate. Y grandes personalidades. Así es. Grandes personalidades.
Realmente todos tenemos, tampoco es necesario pertenecer a un grupo organizado y demás. O sea, muy bien por los que tengan un grupo organizado y demás, pero no se necesita para sentir realmente la vivencia y el espíritu, el coraje, ese honor que tiene uno de estar ahí apoyando a la universidad, a sus equipos, pues no es necesario afiliarse a nadie.
No. Precisamente, pues yo por eso también hice este portal, este esfuerzo de información, porque sí tuve un par de malas experiencias por ahí con personitas de los grupos que hay por ahí, ¿verdad? Pero pues allá ellos, su rollo, yo estoy aquí en lo mío. Y enterarte, te digo, de muchas cosas como lo de don Manuelito y algo que te voy a comentar también, que de mis padrinos, don Rodolfo Coria de los Leopardos, que también ellos, fíjate que sí sabrás que ahí estuvo tiempo antes de la fundación de la prepa el manicomio de la Castañeda.
De hecho, obviamente ya esos tiempos no me tocaron, pero sí conozco la historia de ese psiquiátrico, además de la Castañeda, muy, muy famoso.
Sí, de hecho, porque ahí de ahí se quedó don Rodolfo Coria mi querido padrino Luis García, que ya está viéndonos desde el cielo, ahí estuvieron, ellos son activos. Traen activo fijo aquí atrás, mira, en la espalda, de ahí de la Castañeda y encima el sello de la Prepa 8. Los señores.
Qué bueno.
Y me enteré, fíjate, precisamente de que también por acá, por allá de esos tiempos de la secundaria, pero en mi caso, ¿te acordarás de aquel programa famoso que hubo en televisión de Cachún Cachún Rarrá?
Sí, era yo chavo, pero sí me acuerdo. Sí me acuerdo perfectamente.
Y hubo una película en la cual don Rodolfo Coria jugó de Cachún o Titán, que fue de los Cachunes que jugó ahí en el Centro de Capacitación de la Federación Mexicana de Fútbol durante, en la película, ¿no? Experiencias muy, muy padres, hermano. De aquellos tiempos, ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdas tú de ese tiempo del americano, de ese tiempo romántico de los ochentas?
No, bueno, mira, la verdad es que como mi papá me llevó desde muy pequeño, pues me acuerdo de bastantes detalles. Cuando era el chavo, me acuerdo que mi papá tenía mucho cuidado con nosotros, porque en ese entonces el problema de los porros y demás estaba mucho más grave que ahora, y se tomaban camiones y se hacían desmán y medio, incluso adentro del estadio a veces y demás. Es gente que no le importa nada el fútbol americano, ni sabe de fútbol americano, pero van al desastre, ¿no? Entonces, sí me acuerdo de esas cuestiones. Y pues a lo largo del tiempo, la verdad es que he conocido a mucha gente, muchos cuates entrañables realmente de todos lados. Yo la verdad no me peleo con nadie, no quiero tener problemas con nadie. Si tenemos alguna diferencia o algo en el juego o algo, pues tratamos de sobrellevarla y demás, porque sí hay gente bastante, bastante dura en este aspecto, ¿no? Pero sí he conocido a gente muy, muy entrañable a lo largo de los años, mucha gente.
Y es una magia que envuelve a esta gran casa de estudios, esta columna vertebral del desarrollo del país, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad número uno del país, una de las 100 mejores del mundo y de Iberoamérica, y para mí la mejor del mundo. Arribita, un poquito arriba del MIT. Profe Moy, no te enojes, querido amigo allá del Moy, en el MIT. Mi hermanito, tomando nuevamente esta parte de la pandemia, ¿cómo fue para ti llevar esos primeros momentos de la pandemia como aficionado, aunque no teníamos nada que ver en televisión, nada que ver en medios? ¿Cómo viviste esa parte, ¿no?
Bueno, pues fue realmente de shock por la situación de salud y demás. Y pues no tenía uno ningún aliciente de ver a nuestro deporte favorito, nuestras actividades pues que nos gustan, nos llaman la atención, nos hacen levantarnos y demás. Pues no había nada, la incertidumbre total. Por mis actividades profesionales, yo también suspendí muchos proyectos porque la pandemia, ¿no?, ahora sí que nos trajo en el aspecto profesional muy cortos en proyectos grandes, que es donde yo me desenvuelvo. Y entonces pues sí fueron bastantes meses aciagos y de no saber qué se venía y demás, y no se veía ninguna puerta del final de esta situación, pero afortunadamente se ve ya la luz al final del túnel. No estamos salvados para nada, pero pues ya vemos una mejoría, ¿no?
Sí, como te comentaba, yo creo que fue una etapa de... Lo dijo el coach Horacio, y de verdad que comparto también nuevamente sus palabras en la entrevista que hizo favor de darme. Hay que ver esto como un área de oportunidad, en todos sentidos, para crecer como persona, como profesionista, como padre, como pareja, como amigo, como aficionado. Yo creo que es un momento.
Así es, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, no hay mal que por bien no venga, y entonces, pues sí, trajo muchas consecuencias negativas, pero pues también trajo oportunidades para crecer, para ver las cosas de diferente forma y para encontrar nuevos caminos, ¿no? Ahora sí que no importa en el ámbito donde te desenvuelvas, hay nuevas oportunidades.
Sí, mira, tristemente, pues gente muy, muy importante se ha ido, ¿no? Desde aquí hago un total reconocimiento a mi querido hermano que tú reconociste, Víctor Ruiz, del grupo de comunidad de la tribuna que sentaba hasta adelante con su mami, Susi, Susana Ruiz. Susi, un beso. Carnalito Víctor, vas a ver los juegos de allá. Y yo creo que ese primer momento que vayamos a CU, que nos veamos, va a ser muy difícil, digo, ya se me, incluso me quieren salir las lágrimas porque pues no vamos a ver a mucha gente que durante muchos años.
Sí, van a ser sentimientos encontrados completamente. Sí, a mí también me tocó dos conocidos más o menos cercanos, pues que sí, ya nos dijeron adiós por este problema. Y pues sí, van a ser sentimientos encontrados, pero pues no nos queda a los que nos quedamos aquí más que, pues
Sí.
más que seguir adelante, ¿no?
Sí, seguir y pues como lo vuelvo a repetir, tomar esto como un área de oportunidad para pues, crear otro ambiente, olvidar ciertas cosas. Lamentablemente, pues mira, mucha gente de este periodo no le ha servido, ¿no? Y que sigue atacando, diciendo, pues de aquí les deseo lo mejor, ¿no? Que ojalá los vea a todos ellos, de verdad, les deseo salud a su familia, a toda esa gente que me insulta, que me agrede, que me manda amenazas de muerte. Señores, no puedo decir que
Ahora
soy
sí,
porque no.
tienes razón y me sumo a tu deseo y a tu petición. Yo también en redes sociales luego, pues es uno insultado y demás, pero
Uy.
pues mira, la verdad es que trata uno de tomarlo de la mejor manera posible, no engancharse y ojalá y esas personas, porque son varias evidentemente, recapaciten y vean que no sé a qué les lleve ese odio que muestran, a veces que parece que uno les hubiera fastidiado la vida, pero especialmente, y dicen, no, pues, ¿yo qué?
Sí,
Pero sí,
mira.
ojalá.
Que mira, lamentablemente, pues sí son, como dices, varias, ¿no? Y pues yo les deseo lo mejor de verdad a todas esas personas, hacia mis hermanos, a mi familia, a mis hermanos que son ustedes, a mis hermanos de sangre, se los deseo. Pues igual a ellos, a nuestro querido amigo que también por ahí lo conoces, Alejandro Treviño, de Los Auténticos, la Lady Tigra, como yo le digo en las redes sociales, que dice a mi amigo exjugador de los dizque auténticos Tigres, porque para mí no son auténticos, y lo digo gordo, hasta que no se dejen de piratear el Goya, no les voy a decir auténticos Tigres. Ah, con mucho cariño y respeto, ¿verdad? Esto es broma, a Alejandro Treviño, gran liniero de los Tigres del Autónomo de Nuevo León, que está pasando por una problemita de salud que poco a poco está saliendo de él, a su esposa Martica. Martica, un abrazo, un beso. Sigan echando ganas como gran tigre, como gran persona, gran empresario regio, gran empresario Alejandro Treviño. Y le deseamos lo mejor a él y a toda la gente, porque pues aquí vamos a estar. Y si les
Sí,
incomoda,
la
pues.
verdad es que a nadie se le desea mal, la verdad, al menos de mi parte, ¿no? Realmente somos rivales a nivel deportivo y demás, pero no pasa de ahí, bueno, no debe de pasar de ahí,
No debería
aunque
de
hay
pasar
algunos
de
desadaptados que quieran pelear todo el tiempo, no debe de pasar
sí.
de ahí.
Sí, no, yo sí, se los puedo decir. Ojalá, señores, que estén muy bien todos, sus familias. Y si les incomoda, pues síganse incomodando porque ahí voy a estar. Y ahí no me voy a mover.
Efectivamente, así es.
Pues mi hermanito, para terminar esta plática agradeciendo tu tiempo, si nos puedes ir a tus redes sociales por alguien que quiera hacerte una pregunta, alguna interacción, contratarte para algún servicio, mi hermano, esta es tu casa,
Muchas
bienvenido.
gracias. Pues mira, yo básicamente estoy en Twitter como Cougar-77. Facebook hace mucho no tengo por una mala experiencia que tuvo uno de mis familiares, cuestiones de delincuencia y demás, y nos dimos cuenta que el origen fue el Facebook, ¿no? Entonces, a raíz de eso, hace mucho tiempo ya que no tengo Facebook. Entonces, solamente por Twitter y demás, pues ahí nos veremos con algunos comentarios, ahora sí que en diversos medios y con respecto al fútbol americano de México y más especialmente de nuestra universidad, pero pues realmente le entramos a todos los equipos y demás, ¿no? Pues damos nuestros comentarios y nuestros análisis sobre lo que conocemos de todos los equipos, ¿no?
Sí, claro, y ese es el espíritu que deberían de hacer las redes, ¿no? Tú sabes que yo soy un personaje como Finger, de los dos soy un personaje que me gusta polemizar, me gusta controlar, porque al final de cuentas, yo siempre he dicho, las redes sociales, su objetivo es divertirte, su objetivo no vas a salvar al mundo en una red social tampoco. Yo la seriedad la guardo de la puerta de mi trabajo hacia adentro y soy el gran profesional. Y pero ya es, o fuera, soy otra onda, es el relajo, es el cotorreo, porque pues para eso venimos. Y mi hermano, pues agradeciéndote tu tiempo, yo siempre me despido de las entrevistas con la frase del póster: el equipo somos todos.
Y efectivamente, el equipo somos todos, porque imagínate, yo ya aprovechando estos últimos instantes, ¿qué sería de la gran historia del equipo de la universidad? Además, si no tuviera a todos los aficionados que ha tenido y que hemos respaldado en las buenas, en las malas, en tiempos aciagos, en tiempos de campeonatos, pero en todo tipo de momentos a los equipos. Yo creo que el nivel de fútbol americano nosotros pues sería mucho muy inferior a lo que tenemos ahora, la importancia sería mucho menor, las autoridades probablemente le dieran una importancia también mínimas si no tuviera el gran respaldo que tiene social de tantas y tantas gentes que queremos a nuestro fútbol americano y específicamente hablando nosotros a nuestra universidad.
Claro, porque es un deporte tan hermoso que mira, nos da la oportunidad de cultivar tantas amistades, tantas, para mí ya no son amistades como tú, ya son mis hermanos, gente con la que llevo conviviendo muchos años, y es una satisfacción muy, muy grande, ¿no? Como todos, toda la gente que hay ahí, y de verdad agradecerle a la universidad que nos ha dado tanto, ¿no? Digo, mira, yo nada más con ver a mi hijo.
Sí, así es, ahora sí que es un cariño de por vida.
Ver a mi hijo dar la primera tacleada, jugar, verlo graduar. O sea,
no tienen precio en muchas cosas. No tienen precio.
Pues mi hermano, muchísimas gracias por tu tiempo.
Pues muchas gracias a ti, Fernando.
Esta es tu casa, Finger Sport Media. Cuando uses algún anuncio, alguna venta de un producto, un saludo, los micrófonos, las puertas están abiertas, hermano. Esta es tu casa. Y ya esperemos vernos lo más pronto
posible. Gracias, Fernando, y pues que tengas éxito con todo tu programa de entrevistas y de darle voz al aficionado, y pues ahí estamos para poner nuestro pequeño granito de arena en lo que se pueda.
Sí, yo saludo a Papá Nava, se me había olvidado, Papá Nava, querido amigo.
Hay que darle así exactamente a Julio Nava y a su papá, exactamente.
Saludos. Un abrazote, queridos amigos. Pues muy buenas tardes, esta es su casa, hasta luego.